Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams.
Hola amigos, mi nombre es Jeff Adams y es mi placer darles la bienvenida a este podcast Crecer a Fondo, un podcast de Graceway, una iglesia en la ciudad de Kansas, Estados Unidos. ¡Qué bendición estar con ustedes! Estamos estudiando el libro de Nehemías y el día de hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 13, así que vamos poco a poco hacia el fin de este libro tan fascinante y muchas veces olvidado que está en la Biblia hebrea. Hay un famoso mito antiguo, seguramente has oído de este mito, que tiene que ver con la derrota griega de Troya. Los griegos habían sido incapaces de tomar la ciudad y entonces los griegos regalaron un enorme caballo de madera a la ciudad de Troya. Y, por supuesto, dentro había soldados griegos que después salieron, abrieron las puertas, etc. Y posiblemente me está preguntando, y esto fascinante, bien conocido, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Nehemías y la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y ahora, en la segunda mitad del libro, la reconstrucción de los cimientos de la sociedad? Y la verdad es que esta historia mucho tiene que ver, por lo que vamos a ver el día de hoy en Nehemías capítulo 13. ¿Qué pasa si el mayor obstáculo que te impide en transformarte en todo lo que Dios quiere que seas es lo que consideras tu mayor fuerza, o tu mejor cualidad, o tu virtud más fuerte, o incluso tu amigo mejor? De esto se trata. Vamos a ir a Nehemías capítulo 13 y vamos a comenzar la lectura bíblica de hoy en el primer versículo. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, a oídos del pueblo, y se halló escrito en él: no entrará jamás el amonita ni el moabita en la congregación de Dios, porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que él contrató contra ellos a Balaam para que los maldijera. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Y sucedió que cuando escucharon la ley, excluyeron de Israel a todos los extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo encargado de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había preparado una gran cámara en la que antes guardaban las ofrendas vegetales, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino nuevo y del aceite, que estaban asignados a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda para los sacerdotes. Pero cuando sucedió todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Acuérdense que Nehemías está escribiendo todo esto, es su diario personal. Pues en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, volvía donde estaba el rey. Pero después de un tiempo pedí su permiso, y cuando llegué a Jerusalén comprendí el mal que había hecho Eliasib en atención a Tobías, preparándole una cámara en los atrios de la casa de Dios. Esto me desagradó muchísimo y arrojé fuera de la cámara todos los enseres de la casa de Tobías. Luego ordené que limpiaron las cámaras e hice volver allí los enseres de la casa de Dios con las ofrendas vegetales y el incienso. Lo que está pasando es lo siguiente. Nehemías pasó 12 años como gobernador en Jerusalén, en el tiempo en que reconstruyó la muralla, las puertas y luego estableciendo de nuevo la sociedad hebrea en Jerusalén. Después de estos 2 años, Nehemías regresó a Persia porque era uno de los personajes más poderosos en el imperio. Pero en breve le llegan noticias de problemas muy, muy serios. Y por eso Nehemías le pide al rey otra excedencia. Ahora, esta es la situación que encontramos ahora en el capítulo 13. Una situación bastante, pero bastante seria. Ahora, vamos a analizar un poco la situación de Nehemías, pero vamos a ver también la aplicación para nosotros, porque igual a los judíos, nuestro entorno el día de hoy está lleno también de toxinas peligrosas. En este texto, el tema tiene que ver con personas tóxicas. Y el tema en Nehemías capítulo 13, es muy importante entender lo que les voy a decir, no es racial, no es étnico, sino es un tema del peligro de corromper la fe como resultado de los matrimonios mixtos con los incrédulos. Muy importante entender que esto nada tiene que ver con los prejuicios, con la división entre las etnias y todo esto. Desde el principio, la ley de Moisés siempre admitía a personas extranjeras para que pudieran convertirse en judíos, sin problemas, sin prejuicios. Pero el problema acá no es tanto un problema de etnicidad, no es un problema racial, del color de la piel, nada de esto. Tiene que ver con el peligro de tener matrimonios mixtos y la entrada de personas incrédulas en la comunidad de fe. Después de que la gente escuchó esta palabra, se deshicieron de la multitud mixta que había en la ciudad de Jerusalén. Pero todavía hay un problema, porque aquí en Nehemías capítulo 13, versículo 4, dice: antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo encargado de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y si has estado conmigo desde el principio del estudio de Nehemías, sí, es el mismo tipo, Tobías. Tobías, a quien conocimos en Nehemías capítulo 2, que es uno de los enemigos principales de los hebreos. Y ahora, en espacio de pocos años, este tipo tiene una gran cámara en el templo de Dios en Jerusalén. Increíble. ¿Y cómo pasó esto? Eliasib, el sacerdote, está ahora aliado con Tobías, el enemigo. ¿Cómo pudo suceder esto? Y la respuesta también la encontramos aquí en el texto. Su nieto se había casado con la hija de Tobías. Y esto muestra cómo las relaciones íntimas pueden corromper rápidamente la fe. Esto no es cuestión de tener enemigos no creyentes, no, al contrario. Hemos de tener relaciones amistosas con los no creyentes, sino más bien el problema es entrar en relaciones comprometedoras con estas personas que no comparten la fe. Amistad, amor, excelente, claro que sí. Pero entrar en relaciones comprometedoras, otra cosa. ¿Quiénes son, amigo, las personas tóxicas en tu vida? Nosotros podemos sufrir de lo mismo. Aquellas personas que drenan tu fe, en lugar de aumentarla, estas personas son obstáculos para el crecimiento, en lugar de alentar y ayudar en tu crecimiento. Personas tóxicas son un problema serio en la vida del seguidor de Jesucristo. además de personas, hay actitudes y hábitos tóxicos, como por ejemplo el orgullo, el egoísmo. Podríamos hacer una lista muy larga, ¿verdad? Nuestro enfoque aquí, en Nehemías, está en las personas, pero Pablo también habla de lo mismo, Filipenses capítulo 3, versículo 7, cuando él dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Es decir, Pablo aquí está diciendo que antes de conocer a Cristo, él tenía a personas y cosas, actitudes en su vida que eran cosas tóxicas, personas tóxicas. Y después de conocer a Cristo, él tuvo que hacer la misma limpieza y quitarse de las cosas tóxicas en su vida. Las personas tóxicas nos afectan individualmente y también como comunidad, como asamblea, como iglesia. Y sabemos que la iglesia no puede ser un estado policial. Lamentablemente, he visto algunas iglesias que tienen esta idea. Piensan que tienen que controlar la vida de cada quien. En primer lugar, es imposible. En segundo lugar, no es bíblico. En la iglesia decimos, todos son bienvenidos aquí. Posiblemente, amigo, me estás escuchando en este podcast, Crecer a Fondo, pero todavía no has puesto tu fe en Jesucristo. Está bien, gracias a Dios que estás aquí. y vamos a ver lo que podemos hacer para ayudarle a entender la importancia de recibir la vida de Cristo Jesús. Pero, mientras tanto, bienvenido totalmente. Si hay un problema en la iglesia de pecado grave no arrepentido, eso, por supuesto, debe ser tratado bíblicamente, pero siempre habrá personas en la iglesia en cada estado de crecimiento o falta de él. Siempre personas maduras, personas inmaduras, personas creyentes, personas incrédulas. Así es la vida. Jesús una vez contó una parábola de cizaña y trigo. ¿Y qué dijo Jesús para separar estas dos cosas, cizaña y trigo? Dijo, no separarlas. Él dijo, déjalos en paz. Déjalos en paz. Porque no somos nosotros infalibles para discernir quién es un creyente genuino y quién no. Nosotros no tenemos esta capacidad. Y por eso Jesús nos estaba enseñando que esta es la responsabilidad de Dios mismo, no de nosotros. Una cosa es mostrar el amor de Dios a todos, pero otra cosa es comprometerse con las relaciones íntimas con aquellos que son tóxicos y obstáculos para el crecimiento tuyo, el crecimiento mío, el crecimiento de la iglesia. Posiblemente la pregunta surge, ¿y cómo puedo identificar a estas personas tóxicas? A veces es difícil, tenemos que admitirlo. Sin embargo, estoy tratando de entender que en mi alrededor hay personas seguras, maduras, y también hay personas tóxicas. Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en mi familia, fuera de mi familia, en mi círculo de amigos, fuera de mi círculo de amigos, hay personas maduras, seguras, hay personas tóxicas. Y estoy aprendiendo a hacerme una pregunta cuando estoy tentado a formar una relación más cercana con alguna persona. Y la pregunta es esta, ¿qué espero obtener de esta persona que estoy dispuesto a pasar por alto sus problemas serios de carácter? Ahora, claro, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas de carácter en que tenemos que confiar en el Señor para crecer y mejorar y toda la cosa. Ninguna persona entre nosotros es perfecta. Ninguna persona haya llegado a este punto de no tener tentaciones, no tener pecado, no tener errores, no tener fallas de carácter, etc. Pero cuando alguien se me presente y estoy pensando, voy un poco más adelante en establecer una relación con esta persona, y cuando veo cosas de carácter, cosas de moral, por ejemplo, que digo, ah, cosa seria. Ahora, esto no quiere decir que no puedo formar una amistad con esta persona, pero quiere decir que tengo que hacerme esta pregunta: ¿qué espero en esta relación? ¿Que estoy dispuesto a pasar por alto estos problemas serios de carácter? De vez en cuando, el Señor ha traído a una persona a mi vida que tiene problemas muy serios, y precisamente por eso el Señor ha traído a esta persona a mi vida, para que yo sea su instrumento para ayudarle. Pero hay personas, honestamente, que no quieren ayuda o no están listas, lo que sea. No puedo decir, pero tengo que hacerme la pregunta: esta persona tiene problemas, ¿qué estoy buscando hacer? ¿De veras quiero establecer una relación más cercana con esta persona, a pesar de sus fallas de carácter, o siempre quiero mantener a esta persona un poco más así? Es decir, no cerrar la puerta, pero tener mucho cuidado en profundizarme en esta relación sin pensar en las consecuencias posibles. En Mateo 13, en esta parábola de la cizaña y el trigo, esta parábola tiene connotaciones y aplicaciones obvias, pero también nos enseña la realidad de estas personas sanas y estas personas tóxicas en nuestra vida y también nuestra comunidad. Las personas seguras, maduras, y las personas tóxicas tienen cualidades contrastantes. Las personas tóxicas resisten el crecimiento. Las personas seguras están abiertas al crecimiento, aun cuando tienen problemas obvios, pero quieren crecer. Las personas tóxicas son personas egocéntricas. Las personas seguras valoran las amistades. No tan solo quieren recibir, ellos quieren contribuir también a esta relación amistosa. Las personas tóxicas no valoran tu libertad para elegir. Las personas seguras respetan tu libertad de elegir, incluso cuando no están de acuerdo, pero te respetan como persona, porque tú también les respetas a ellas. Las personas tóxicas tienden a ser altamente religiosas. Conocen las Escrituras y viven bajo la ley. Es decir, estas personas tóxicas que podrías encontrar dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Mientras tanto, las personas seguras son personas espirituales, no tan solo religiosas, que también conocen las Escrituras y, sin embargo, viven bajo la gracia. Las personas tóxicas se disculpan, pero nunca cambian. Las personas seguras, maduras, se arrepienten cuando están equivocadas y producen frutos que dan evidencia de su cambio. Las personas tóxicas no pasan la prueba del tiempo, porque uno solo puede falsificar su carácter durante tanto tiempo, pero no más. Es decir, cuando estás buscando amistades, mejor obtener el video y no la instantánea. Es decir, pasar un tiempo para ver cómo son realmente. Me ha pasado a mí también que me encuentro con una persona y digo, ah, qué buena persona, quisiera conocer a esta persona mejor, pero después de un tiempo estoy viendo cosas que no las vi antes. Las personas seguras pasan la prueba de tiempo y continúan creciendo en carácter, en su vida. También podemos identificar por qué buscamos personas tóxicas a pesar de que son perjudiciales para nuestro crecimiento. ¿Por qué lo haríamos? Todos conocemos el ejemplo clásico de aquellos que son codependientes. Por ejemplo, una mujer que pasa de una relación abusiva a otra. ¿Por qué? Ahora, primero que nada, quiero aclarar que el abuso no es por la culpa de esta mujer. Pero el problema es que ella tiene algo mal en su interior. Una falta de algo, una herida, qué sé yo, podría ser muchas cosas. Pero algo que le impulsa a buscar a la persona abusiva. Entonces, por eso, por falta de crecer ella misma dentro de sí misma, entonces deja una persona abusiva y dentro de poco está con otra persona abusiva. Mejor determinar cuál es el problema, qué falta dentro de mí, qué tengo que hacer para crecer, para discernir mejor, etc. Otro problema podría ser la soledad. O sea, debido a la necesidad de amistades es tan grande que una persona elige mal y entra en un apego que supera sus valores. Sucede. De vez en cuando, algunos de nosotros, y yo también tengo esta tendencia, la necesidad de rescatar a otra persona. Y quiero confesar que ha habido veces en mi vida cuando la motivación no ha sido la necesidad de la otra persona, sino mi necesidad de rescatar a esta persona, aun cuando la persona no quiere ser rescatada. Pero la persona madura entiende que es conducto para el crecimiento espiritual, no la fuente del crecimiento espiritual. Me explico, o sea, tenemos que entender cuando se nos presenta la oportunidad para establecer una amistad con tal persona, y esta persona obviamente tiene necesidad, yo tengo que entender que yo no soy la persona para arreglar lo que anda mal en la vida de esta persona. No soy yo, es Dios y único Dios. Nadie más. Yo soy solamente un canal para la bendición de la gracia de Dios. Otra posibilidad es la esperanza no realista. Es decir, tener esperanza en una esperanza que no tiene base en la realidad. Pues yo sé que esta persona me ha dicho tal cosa 100 veces y siempre me falla, que esto, que el otro, que algún día, bueno, posiblemente algún día, pero vamos a ser realistas también. De vez en cuando es necesario decir que, mira, que le amo mucho, pero he llegado hasta aquí nomás porque es obvio que no quieres cambiar, no estás listo para crecer. Cuando estés listo, aquí estoy. Sabes dónde estoy. Pero de aquí no voy más adelante contigo. Así que, hermanos y amigos, tenemos que entender de nuestro texto también algo muy importante. Es cómo lidiar con las toxinas. Y de este texto podemos aprender que lidiar con las toxinas requiere una acción decisiva. Vamos a ver el ejemplo. Nehemías capítulo 13, versículo 8. Esto, dice Nehemías, me desagradó. El hecho de que este Tobías tenía cámara en el templo me desagradó muchísimo. Escuchen. Y arrojé fuera de la cámara todos los enseres de la casa de Tobías. De vez en cuando tenemos que simplemente tirar la basura. Punto. Tirar la basura, las toxinas que tenemos en nuestra vida, sean hábitos, actitudes, características, sean personas, amistades, lo que sea. Hay momentos para tomar acción decisiva y simplemente tirar la basura. De esto Jesús está hablando en Mateo capítulo 5, por ejemplo, versículos 27 al 30. El Señor dijo así: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, dos cosas tienes que entender. Primero, el contexto tiene que ver con el pecado sexual y el adulterio. Entiendo. Pero el punto es también, tienes que entender la cultura del primer siglo y cómo hablaban los judíos entre sí en su idioma, muchas veces diciendo cosas que no son cosas literales. Literalmente lo que Jesús está diciendo, cuando hay problemas tienes que tomar una acción decisiva, no literalmente quitar tu ojo, cortar tu mano, no tiene la intención Jesús de ser tomado de una forma muy literal. Simplemente quiere exagerar para hacer su punto muy fuerte. Cuando tienes una lucha con cosas toxinas, hay que tomar acción decisiva. Punto. Solo eso. Y esto de tomar una acción decisiva, cuidado, no es decir que vas a crecer esforzándote más. No, no es por tus acciones, no es por tu esfuerzo. Es por aprovechar de la gracia de Dios para tomar la acción decisiva necesaria para resolver el problema. Es cierto que debemos darle a la otra persona la oportunidad al cambio, pero también debemos tomar la iniciativa de proteger nuestra propia vida, y es precisamente lo que Nehemías está haciendo con Tobías. ¿Podría cambiar Tobías? Posiblemente, no sé, no puedo decirlo porque ni lo conocí. Vivió hace miles de años. Pero Nehemías entiende que sin acción directa, decisiva, inmediata, entonces tenemos un problema muy serio en el templo, en la ciudad de Jerusalén, dentro de la muralla, aún con las puertas cerradas. Tenemos que también aprovechar de la gente segura que sí existe en nuestra vida, es decir, otras personas para ayudarnos a discernir y animarnos también en una acción decisiva cuando estemos en esta relación que no ofrece retorno de la inversión que estamos poniendo. Es cierto, no es fácil. Y muchas veces cuando hemos invertido tanto para ayudar a otra persona y la otra persona no responde, no responde, no responde, necesitamos el consejo de otras personas que nos conocen bien, que pueden ver la situación con ojos nuevos, con ojos diferentes, frescos, y aconsejarnos en qué hacer y animarnos también para tomar estas acciones decisivas necesarias en estos casos. Otra cosa podemos observar y aprender del ejemplo de Nehemías. Una vez haber tomado esta acción decisiva para tirar la basura. El siguiente paso es limpiar el espacio vacío. Muchas veces no llegamos a este punto. Tiramos la basura, cuidado, tenemos que limpiar aquel espacio, que ha quedado. Versículo 9 de Nehemías capítulo 13. Nehemías 13, 9, primera parte del versículo. Luego ordené que limpiaran las cámaras. Una cosa es echar sus enseres, otra cosa, ahora tenemos que limpiar este espacio. Cuando tu vida ha sido contaminada con toxinas, es natural asumir que la sanidad va a ser un proceso y que tomará un poco de tiempo dependiendo de la gravedad de la infección. Si luchas y luchas y luchas con un hábito, con una actitud, de vez en cuando, Dios milagrosamente así nomás nos quita la cosa, pero normalmente es un proceso. Y pasando por la misma situación vez tras vez, estamos formando nuevos pensamientos, estamos formando nuevas actitudes. Es un proceso, pero también este es un tiempo potencialmente peligroso. Y otra razón por la que necesitamos a otras personas en nuestra vida para ayudarnos en este proceso. Sea consejero, mentor, parientes, amigos cercanos, lo que fuera, terapistas, las posibilidades son muchas. Hay momentos simplemente para descansar y estar tranquilos, limpiando aquel espacio que ha sido vaciado. Pero hay otro paso todavía. Y encontramos este paso en la segunda mitad del versículo 9. Tenemos que llenar este espacio vacío y ahora limpio con las cosas de Dios. Escuchen la segunda parte de Nehemías 13, versículo 9. E hice volver allí los enseres de la casa de Dios con las ofrendas vegetales y el incienso. El vacío debe ser llenado antes de que el enemigo lo llene con otras cosas. Una vez más, Jesús tiene algunas enseñanzas que coinciden con esto. Siempre en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros siete espíritus peores que él. Y después de entrar, habitan allí. Y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta perversa generación. Ahora, el contexto de las palabras de Jesús, un poco diferente, claro que sí. El principio muy similar. Tenemos que de vez en cuando tirar la basura, sean demonios, sean hábitos, sean lo que fuera. Tenemos que tirar la basura, luego limpiar aquel espacio, pero después llenar el espacio por las cosas del Señor. Tienes un problema con alguna mala actitud, con algún mal pensamiento. La respuesta, amigo mío, no es luchar y luchar con tus propios esfuerzos. Es confiar y confiar y confiar en la gracia de Dios. Y en vez de simplemente decir, ya conquisté aquel hábito, es llenar este espacio con buenos hábitos, con buenas cualidades. Los amigos tóxicos que tiraste, encontrar amigos maduros, sanos, saludables. Y mi pregunta al llegar a la conclusión de este podcast es preguntarte si tienes algunas cosas que tirar. Específicamente, ¿qué son? Es posible que algunas de tus mejores fuerzas han llegado a ser un obstáculo para tu crecimiento. Es decir, confiando en lo que tú tienes en vez de confiar en la gracia de Dios. Siempre he sido bueno para trabajar mucho. Excelente, pero momentito. El tipo de cambio que buscas no viene por los esfuerzos, viene por la gracia del Señor. ¿Podría ser tu mejor amigo que se ha convertido en persona tóxica? Algunas cosas son obvias, otras no tanto. Algunas cosas no valen nada, pero tienen un fuerte apego emocional. En estos casos, simplemente tenemos que tomar la decisión de tirar la basura y obtener ayuda. Es muy interesante un cuento que recuerdo del famoso predicador de la generación pasada, Alan Redpath. Él cuenta la historia de una dama. Si recuerdo bien, esta dama, sí, vivía en un pueblo protestante en Irlanda del Norte. Y ella planeó una serie de 3 reuniones en su casa para testificar a sus vecinos. ¡Qué fabuloso! La primera semana, 35 personas llegaron a su casa. ¡Uh! ¡Excelente! ¡Qué victoria! A la semana siguiente, la casa estaba llena a rebosar con 51 personas. A la semana siguiente, 62 personas llegaron a la casa para la reunión. Y luego una amiga de ella dijo, oye, en la semana final llegaron 61 personas. ¿Y cómo es esto? Preguntó la amiga. Porque dijiste que tu casa estaba llena a rebosar con 51. Y la señora dijo, es simple. Anoche sacamos todos los muebles y los pusimos en el césped. Hicimos espacio para muchos más dentro de la casa. ¿Qué estamos diciendo? A veces tenemos que quitar cosas antes de poder agregar cosas que son las mejores, antes de poder crecer. Son cosas que podemos aprender del ejemplo de Nehemías. Oigan, estamos llegando al final de este estudio. Creo que 2 o 3 más nos quedan y espero que este podcast, Crecer a Fondo, te esté ayudando. Y si así es, te pido suscribirte en el lugar en donde buscas tus podcasts, sea Apple, Google, Spotify, tantas oportunidades. Algunos siempre nos buscan en YouTube, en Face, en el sitio web de Graceway. Está bien, pero suscribirse tiene la ventaja de recibir noticias cuando salga un nuevo episodio, que normalmente es cada semana, cada miércoles, creo que es el día que están saliendo. Pero no vas a perder nada porque te vamos a avisar. Y además, si podrías invitar tus amigos, tus amistades, personas en tu iglesia, tu familia, a beneficiar también de estos estudios, eso sería una ayuda muy importante. Muchas gracias. Y aquí los espero de hoy en 8 para seguir en este podcast Crecer a Fondo y seguir en este estudio del libro de Nehemías. Que el Señor les bendiga. Hasta entonces.